Solo queda Torres. Torres ahora sí.
El verano de mi vida, con Pilar Cisneros.
Yo, por más que siga escuchando este gol, ese gol de Iniesta que dio el primer Mundial de Fútbol a España en julio de 2010, yo me sigo emocionando. Yo no sé si a Pilar Cisneros que ocurrirá igual. Pilar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Pilar? Pues sí, mira, dos pilares aquí juntas. Es que estamos por todas partes.
Así es.
Es una pasada de gol. Es un momento tan emocionante. Pero voy a contar una cosa. Yo no vi en directo el gol de Iniesta. Y te voy a explicar por qué. Mira, yo había visto el Mundial, pues como pillaba en verano, yo creo que tuve vacaciones en julio además ese año, con lo cual lo fui viendo por etapas en diferentes puntos. Algunos partidos de la fase clasificatoria los vi en Galicia, en la playa, y luego ya el final me pilló en el pueblo, de vacaciones en casa de mis padres. Entonces, nosotros tenemos un bar y vivimos en la casa. Vivimos arriba, ¿no? Las habitaciones están arriba. Por aquel entonces, bueno, el bar estaba, como os podéis imaginar, hasta arriba. O sea, que yo era, bueno, imaginaos, toda la gente como loca, España en la final, todo el mundo con las camisetas, bueno, una locura, ¿no? Lleno de gente que no cabía nadie. Y todos ahí emocionados con el partido. Pero por aquel entonces, mi abuela Clara, la pobre, que mi abuela murió en 2017 con 102 años.
Sí.
Pero entonces, bueno, pues ya era mayor y me acuerdo que fue una época que no se encontraba muy bien. Tuvo unas épocas así ya un poco de que estaba malita y tenía que estar en la cama y protestaba mucho y, bueno, pues quejaba y tal, y entonces mi madre estaba súper pendiente de ella, entonces nosotros estábamos viendo el partido, pero en un momento dado mi madre subió a ver cómo estaba mi abuela y bajó y me dice, ven, que es que tu abuela no sé qué le pasa, está protestando mucho, se quiere levantar, bueno, en fin, total, que yo cogí y subí con mi madre. Y entonces estábamos arriba con mi abuela intentando convencerla de que se quedara tranquila, que no pasaba nada y tal, porque bueno, de repente pues se quería levantar, en fin. Y en ese momento que estábamos arriba fue cuando oímos, claro, imagínate, pues yo qué sé, qué podía haber en el bar, es que no sé, apetao que estaba aquello. Bueno, que vamos, que tembló toda la casa, que no se cayó de milagro. Y claro, según escuchamos eso, cogimos mi madre y yo escaleras abajo, corriendo como las locas. Vamos, que dejamos allí a mi abuela en la cama, a ver, que no pasó nada, me estaba allí y tal. Y ya vimos el gol, yo lo vi ya en la repetición, ¿no? Y la gente estaba como loca. La verdad es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que me gusta tanto el deporte y ver fútbol, y ver no solo fútbol, sino otros deportes.
Todos los deportes.
Porque me he criado en un bar. Entonces, que tiene unas cosas muy malas, pero tiene algunas muy buenas como esto, ¿no? Que es cómo se vive en conjunto el deporte, ¿no? Y sobre todo estas emociones deportivas. Y claro, eso fue lo máximo. O sea, ganar un Mundial. Que vale, habíamos ganado la Eurocopa, pero es que esto ya era lo máximo.
No es lo mismo.
O sea, fue la locura, la locura.
Estamos, Pilar, recordando durante este verano en cope.es, estamos hablando con los comunicadores de la casa y bueno, queremos conoceros un poquito más y bueno, conocer el verano y por eso decíamos, ¿no? Pensad un verano que a lo mejor os haya marcado. Tú estás hablando, hemos elegido este de 2010, este primer mundial para España. Estás hablando que eres...
He ido a lo tópico, ¿eh? Digo, no. Hay que un verano, digo, un mes, no, el de 2010, claramente.
No, pero oye, hay que aprovecharnos porque siempre en verano que decimos, ¿no? Que hay formación baja, pero yo creo que ese verano fue tan intenso, empezando en ese mes de julio, que por cierto, has dicho que te perdiste el gol.
Me perdí el gol en directo.
En directo.
Luego ya bajé corriendo, ya vi la repetición.
Y tú sabes después qué pasó también de ese gol, ¿no?
¿Qué pasó después de ese gol? Ah, bueno, también, por favor, ¿no? Por favor, o sea, ¿cómo se me va a olvidar eso?
Yo no sé si fue más el gol Iniesta de mi vida o lo que ocurrió después
ver,
en la sala de prensa.
En la sala de prensa, el famoso beso.
El famoso beso.
¿No? O sea, eso fue muy grande, ¿no? O sea, si lo piensas ahora, o sea, es que es como una película, ¿no?
Ahí
es que es como una película.
Totalmente.
O sea, resulta que ganamos el Mundial, que todos estábamos emocionados, que yo era, vamos, lo nunca visto. Y de repente...
Mira lo que pasa.
Y de repente...
No lo hemos merecido de principio a fin y solo lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano.
No pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿No?
Y ahí.
Madre mía.
Madre mía, pobre.
Yo creo que estábamos...
Iker y Sara, ¿no? El famoso beso de después del Mundial. Es que fíjate, era todo súper emocionante. O sea, nosotros cuando hacemos radio... No siempre lo conseguimos, pero ¿qué intentamos? Intentamos, cuando contamos algo, que emocione,
que, ¿no?
Que llegue. ¿Qué puede haber que llegue más? Es decir, una entrevista en directo. Ya se sabía, es decir, había rumores de que Iker Casillas y Sara Carbonero podían estar saliendo, ¿no? Pero no se había constatado, no había pruebas de ello, ¿no? Y de repente, ahí, en directo, Casillas emocionado, recordando a su familia, que no podía hablar, que se le saltaban las lágrimas, la otra aguantando también ahí el tirón, que me lo imagino, es que yo, imagínate tú en su lugar, ¿no? Y de repente... Que joder, me parece además muy meritorio que Casillas hiciera eso,
sí,
¿no?
Sí,
que...
totalmente. Yo creo que dentro de esa euforia y además tener ese gesto, ¿no? Hacia Sara Carbonero en ese momento, porque, oye, emocionado estaba y recuerdo a mi familia y estos son momentos, pero en ese momento, mira, aquí te digo, ¿no?
Fue súper emocionante. Y fíjate, se convirtieron en la pareja de toda España, o sea, ya como si fuera familia, ¿no? De todos nosotros, ¿no?
Sí,
fue,
sí, la verdad
fue
que,
muy bonito.
Pues fíjate, después de ese gol llega, ¿no? Pues ese amor y bueno, y ahora... También que tenemos que mandar un saludo, ¿no? Ahí
por
que
supuesto.
Casillas,
fíjate,
la carbonera, que
lo pensaba antes de sí, cuando pienso en esto, o pensando precisamente lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a contar, y pensando en este beso, pensé, digo, fíjate lo que ha pasado, ¿no? Que les ha ido fenomenal, sí. Que han tenido dos niños preciosos, pero en este momento en concreto, ¿no? Uno con un infarto que afortunadamente ha superado, ahora Sara con sus problemas de salud, bueno, seguramente lo superarán, les mandamos un abrazo.
Eso sí, seguramente. Hablaba del VAR, de mucho ruido en el VAR, ¿tú recuerdas?
El VAR con B.
El VAR,
es que no existía entonces, no existía el VAR con V, ¿eh?
Estabas en el VAR. Pues sí, lo que hacíamos la mayoría, ¿no? Te bajas al bar o te reúnes en casa con amigos. Yo en mi caso lo vi aquí en la radio porque yo trabajaba, eso era un domingo, yo estaba trabajando y después tuve ocasión de estar un rato en Cibeles celebrándolo con toda la gente que se acercó esa noche allí. Pero estabas hablando del bar y uno de los recuerdos también de ese mundial, uno de los ruidos, ¿no? Porque yo creo que fue el mundial de los ruidos. No sé si tú te acuerdas de ese sonido...
Sí, las famosas bubucelas. Yo te digo una cosa, cuando empezó el Mundial yo digo, esto no lo aguanto yo.
No, y de hecho se pensó en, ¿te acuerdas de que se pensó en prohibirla?
Sí,
y estuvieron ahí que sí, prohíben,
sí.
Que sí. No,
era... Pero al principio era como decir, ¿esto qué es?
Es,
o sea,
que cuando veíamos, un partido al principio era horroroso.
Y yo pensaba, digo, los futbolistas a esto les tiene que afectar, que no están acostumbrados esto a jugar con este ruido espanto. Y fíjate, luego nos
¿Y en el bar había bubucela, ¿no?
No, lo recuerdo, creo que no. Pero es verdad, por la calle luego Madrid la sabía, no,
sí.
Allí no. Pero que luego nos acostumbramos. Fíjate que yo las eché de menos después del Mundial de Río de Janeiro. Sí, me faltaba animación en la grada. O sea, que a todos se acostumbra.
Sí,
uno.
Sí, te acostumbras, pero es verdad que a mí los primeros partidos me costaba. Me costaba, decías tú, los jugadores, ¿cómo se van? Si no me concentraba yo, imagínate tú el jugador.
Pues
que
yo bien, no, yo no. Le fue muy bien.
Yo ya tengo en casa, guardada de recuerdo. Hablábamos de deporte, Pilar, estábamos hablando del Mundial, el verano de 2010, y oye, fíjate, acaba Rafa de conquistar su 12º Roland Garros, 12º, y ese año, ese 2010, conquistaba Rafa los cuatro grandes, Rafa Nadal.
O sea, Roland Garros, Wimbledon, claro, lo de Wimbledon fue muy grande también, el US Open y creo que el Abierto de Australia, o sea,
sí,
los cuatro grandes
son cuatro
estos,
grandes, ¿no? Y fíjate, ocho años después, nueve años.
Y sigue en la cima. Es que a mí me parece alucinante lo de Rafa, o sea, yo... No salgo de mi asombro, se dicen tantas cosas de él, pero lo que más me alucina de todo es que alguien que ya lo ha conseguido todo, que podría estar en su casa viviendo fenomenal con todo lo conseguido, que ya es el top del top y lo va a ser siempre, y sigue ahí peleando, luchando contra las lesiones, sufriendo, y sigue siendo, si no es número uno es número dos, si no número tres, disputándoselo todavía con Djokovic y Federer. O sea, a mí me parece... de un mérito tan extraordinario que es que de verdad siempre se nos acaban los calificativos.
Y además esa capacidad siempre de recuperarse, porque cuando parece que tiene esas lesiones, que parece que estamos todos pensando, hay que ver, ¿no? Que Rafa ahora lesionado, a ver qué va a pasar, y ahora justo va y mira, este año ese Roland Garros de nuevo,
sí.
Ese Príncipe.
Oye,
de París,
parece que
¿cómo
dice? Que estamos haciendo aquí...
deporte,
bueno,
¿no?
No, sí, parece un programa deportivo, queremos bueno, postularnos pues, para que nos fichen en deportes,
oye,
que yo por mí encantada.
Pues no estaría
porque
mala.
Porque yo me trago el tenis,
el patinaje artístico...
Bueno, por supuesto.
Sí, o sea, por
después
favor.
De Javier Fernández es cierto, pero bueno, vale.
Bueno, pero tengamos ahí varios españoles que están ahí también ya...
Pero yo me trago las motos, pues en fin. prácticamente.
Baloncesto,
un poco menos, fíjate, el baloncesto, por supuesto.
Oye, y
los
yo
coches,
todos los Juegos Olímpicos, todo. Me sí. Mercados, waterpolo, el balonmano. A mí el balonmano me gusta también mucho.
Somos
yo
soy muy deportista. Muy de deportes.
Y también somos mucho de música, de muchas canciones, y hay que recordar lo que sonaba en ese Mundial de 2010.
A ver,
que también fue una de las canciones del verano.
De las batallas, no duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte. Samina, mira, sangre de agua, porque esto es África. Samina, mira,
sí, porque nos olvidamos de esto, fíjate, hablamos mucho de Iker y Sara.
Sí, estaba pensando ahora mismo, Piqué
pero
y
Piqué
Shakira.
Pero Piqué y Shakira, vamos a ver una cosa, que ahí empezó, bueno, no sabemos si empezó ahí, bueno, en principio parece que empezó ahí, ¿no?
Sí.
Que ahí se conocieron y a partir de ahí, fíjate, también les ha ido muy bien porque ahí siguen, ¿no? También con dos niños.
El Mundial del Amor, podríamos llamar.
Es que te lo tenía
del
todo este
amor,
Mundial.
No, claro.
Pero fijaos una cosa que yo siempre he pensado, ¿no? Piqué, futbolista importante, famoso y tal. Pero es que Shakira, lo que no nos damos cuenta a veces, es que en esa época Shakira ya era una estrella mundial de la música. Es decir, Shakira iba por el mundo llenando los estadios y vendiendo millones de discos. O sea, que es que es impresionante, sí, pues también.
Y
también.
Además también estuvo cuando ya se celebra aquí en España, se celebra esa Copa del Mundo, también estuvo ella en esa celebración. También se cantó esta canción de Waka Waka, que yo creo que ya más que del verano, incluso antes, ¿no? Porque fue el himno oficial del Mundial, todos estábamos con ese Waka Waka siempre. Y oye, pues yo te creo que también ese Waka Waka y esa Shakira nos dieron suerte para España, que esperemos volver a repetir. Sé que es difícil, pero oye, confiamos.
Hombre, claro, vamos.
Deportistas grandes tengamos en España.
Tenemos una selección que no conocemos ni a la mitad de los futbolistas, pero no pasa nada. No pasa nada, ya llegarán los éxitos.
Bueno, Pilar, estamos recordando este verano de 2010. Nos contabas que habías estado entre Galicia, entre el pueblo, en casa, pero ¿qué más, no? ¿Le gusta hacer a Pilar Cisneros en verano? ¿Y qué más recuerda de ese 2010?
Bueno, a mí lo que me gusta hacer es nada.
O sea, claro, como yo entonces.
Claro.
¿Pero que apagas el móvil o no? Porque yo no,
pero es que yo no tengo ningún problema con eso. La gente dice, es que no desconecto porque estoy pegada a tal. A mí no me supone un problema estar mirando el móvil, las noticias y Twitter. Es decir, a mí eso no me agobia, ni me produce ningún estrés. Lo miro por curiosidad, porque lo hago toda la vida, porque me gusta estar informada, porque quiero saber lo que pasa en el mundo constantemente. Este honor de vacaciones. Pero eso no me supone estar conectada con el trabajo. A mí eso no me supone ningún problema. O sea, cuando dicen, no, tienes que apagar el móvil porque la desconexión. Bueno, pues apágalo tú si te supone algún problema. A mí no me supone un problema. Yo desconecto con otras cosas. O sea, no me gustaría que me estuvieran llamando del trabajo para preguntarme cosas constantemente. Eso no. O tal. Pero que por mi cuenta yo sigo mirando Twitter y sigo pendiente de los digitales y de las noticias. Sí.
Sí, eso va de profesión. Ya.
Sí,
estamos
pero
todos
que
ahí.
No me supone ningún problema. Sigo haciéndolo con total naturalidad en vacaciones. Cuando digo no hacer nada, es que si hay algo que me molesta mucho, por ejemplo, y que me pasa mucho los fines de semana, es que como durante la semana tienes tantísimas cosas que hacer, tantísimas horas de trabajo y tal, vas acumulando cosas que tienes que hacer de tu vida diaria o que solucionar el fin de semana. Con lo cual yo me planto los fines de semana con una lista como de dos folios de cosas que tengo que hacer. Y empiezo a tachar. Y ya llega un momento que digo, es más estresante a veces el propio fin de semana que la semana de trabajo, os lo juro, ¿eh? Hay veces que digo, por favor, o sea, que llegue el lunes. Porque y entonces, cuando tengo tiempo y cuando de verdad tengo vacaciones, lo que quiero es, exacto, no hacer, es decir, no tener la necesidad de tener una lista de cosas que hacer, ni siquiera lúdicas. O sea, no me gusta decir, pues mañana vamos a no sé dónde y pasado a no sé qué otro sitio, y después vamos a no sé qué sitio, y luego tenemos que visitar no sé qué, y no podemos dejar de ver no sé cuál. Eso sí me estresa. O sea, no quiero eso en vacaciones. Quiero tener la posibilidad de tener un día vacío, dos días vacíos. Ah, pues me levanto, ah, pues cojo un libro. Ah, pues si no estoy una hora, estoy tres leyendo. Y si no, pues ya veremos. O sea, eso es lo que me gusta.
Sin haber decidido qué es lo que tengo que hacer. Nada, yo me levanto y según me apetezca,
exactamente. Para mí eso es de verdad tiempo libre.
O sea,
y disponer realmente de tu tiempo libre.
Eso básicamente lo que te gusta, entre comillas, hacer en verano.
Pues me gustaría. Claro. A veces no puedes tampoco. Y luego, bueno, me gusta mucho el mar, por supuesto. El verano es sol y mar. A ser posible no demasiado calor, porque
bueno, eso es más difícil.
Eso es más difícil. La verdad es que últimamente, ¿verdad? Hace mucho que nos vienen estas olas de calor.
Y los que nos quedamos aquí en Madrid, los meses de julio.
Sí, porque
agosto,
cuando estás al lado del mar no lo notas tanto. No,
no
sé
no,
qué
porque
pasa,
te da la brisa.
No, aparte de la brisa, no tienes esa sensación de calor, ¿no? Bueno, y bueno, procuro, sí, mezclar un poquito de mar, no mucho a veces, depende, y también me voy al pueblo porque en el pueblo siguen viviendo mis padres y mi hermano y entonces pues me voy también con ellos y sí puedo echar también una mano. Uh-huh. Y eso es lo que hago.
¿Y qué más recuerdas de ese verano de 2010, Pilar?
Pues ese fue el verano, por cierto, que yo tengo muy mala memoria, ¿eh?
Bueno,
es decir, muy mala memoria.
Ya somos dos.
Entonces, ¿sabes lo que me ayuda mucho a recordar? En mi vida personal, las fotos, sin duda. Fíjate, ahora cuando decimos, hacemos fotos de todo, y dices, ¡buah, es verdad! Tenemos a veces, yo ahora mismo, si entro en mi móvil, ya, y es que hace mucho que no hago limpia, tengo, fíjate, 3.000, sí, lo sé, es una barbaridad, 3.344
fotos. Es que desde
fotos.
Que está con Twitter, Instagram...
No,
o sea,
no, pero no soy
todo.
Una gran tuitera ni nada, llego muy tarde a todo esto. Pero es que yo las necesito. Es que
pero tú recuerdas, o sea
yo a mí
fotos,
las fotos,
ya ahora te cojo una foto, pero tú
sí,
no vas a recordar el día.
Perfectamente, primero porque las que he hecho con el móvil ya sabes que vienen con la fecha.
Ah, bueno, vale.
Que eso ayuda mucho. Y entonces a mí me ayuda una barbaridad. O sea, a mí la foto, el ver la foto, el ver la imagen de ese momento, de repente me vienen todos los recuerdos
bueno,
a la cabeza.
Que, es verdad que la
ayuda
imagen siempre
muchísimo.
Ayuda
a mí, yo retengo más imágenes... ¿Qué otra cosa?
Pues
o sea,
fíjate,
soy más de memoria visual, fíjate.
¿Y audio? Es decir, sonido, ya que estamos trabajando
sonidos,
la radio...
una vez que lo escucho, pues a lo mejor tal, pero me cuesta ubicarlo. A mí me cuesta mucho más ubicar un sonido
que
ubicar una imagen, sí.
Y pero, entonces, ¿qué imagen? ¿Cuál sería para ti la
bueno,
imagen
es que
de ese verano?
Para mí el
ya
mundial
pasado
lo,
claro,
lo llena
pasado
todo.
El mundial,
pero creo recordar que fuese... Bueno, creo recordar que he echado un vistazo. Que bueno, no nos vamos a engañar. Que fue lo de los mineros chilenos, ¿no? Y eso fue impresionante.
Eso fue... Sí, sí, lo de Atacama y desierto Atacama, que fue en agosto. Creo recordar que fue en agosto, a primeros de agosto, cuando empezamos a conocer las primeras noticias, o llegar las primeras noticias de ese derrumbe
el 5 de agosto
en una mina de Chile.
Las minas San José de Chile,
sí,
desierto
de Atacama,
33 mineros atrapados, eran a más de 700 metros de profundidad y tardaron en rescatarlos, que esto es lo alucinante de todo, pero los rescataron a todos con vida, que ya es lo más súper mega alucinante, 69 días.
Fíjate, o sea es que fue a mediados de octubre el rescate de los 33 mineros.
Exactamente, que salieron todos. O sea, pues la labor que hicieron, el trabajo de ingeniería, la cantidad de gente implicada, el poder vivir periodísticamente, bueno, es verdad, estaba un poco al otro lado del mundo, estaba en Chile, pero es verdad que lo vivíamos ya muy de cerca. Todo ese proceso fue espectacular.
Hablabas antes, Pilar, con el Mundial, ¿no? Con ese beso de Sara Iker Casillas, de una película, ¿no? Y yo creo que recordando lo que ocurrió en Chile, en ese desierto de Atacama, yo creo que también lo que vimos fue una película, es decir, desde primero de agosto hasta mediados de octubre que se produce ese rescate, toda la sucesión de hechos que tuvieron lugar, es decir, se produce un derrumbe y se produce un segundo derrumbe, logran contactar, creo que fue casi a finales de agosto, logran contactar con los mineros, logran saber que están vivos, cómo va ocurriendo. Fíjate,
más que una película, yo diría que ahora sería una serie de televisión.
Una serie de televisión, fíjate,
¿no?
Ahora.
De varios capítulos, sí.
Pues fíjate, lo primero, esos primeros testimonios que nos llegaron y que escuchábamos desde la mina, son los mineros que se pudieron poner en contacto con quienes estaban haciendo el rescate. Vamos a escucharlo.
El lugar donde nosotros nos entretenemos, como castiga, acá nosotros hacemos reuniones todos los días, acá planificamos, acá oramos, acá nosotros hacemos como asamblea todos los días para que todas las decisiones que se tomen sean basadas a la orden de alguna u otra forma de los 33 que acaban de ir.
Fíjate la sensación, ¿no? Yo recordaba antes y me estaba acordando de pequeño Julen. ¿no? Cuando ya, cae sí. al pozo, es pobrecito, verdad que es distinto, pero pobrecito. En este caso, pero fíjate, 33 personas, que sabes que está todo el mundo intentando hacer todo lo posible para que salgáis vivos, para rescataros, y como decía, no paramos de rezar, y es que imagínate lo que es estar bajo tierra tantos días.
69
y sin
días.
Saber, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Pues así pasó, que ya a finales de agosto, pues afortunadamente salieron todos los mineros, los 33 mineros, y también podemos escuchar a uno de ellos, se llama Mario Sepúlveda, y esto es lo que contaba cuando salía de la mina.
Estuve con Dios y estuve con el diablo. Me pelearon, me ganó Dios, me agarré de la mejor mano.
El rescate, en realidad, como tú dices, no, el rescate fue en octubre ya.
Sí, sí, mediados de octubre, claro.
Es que fueron 69 días, ¿eh? Esto empezó el 5 de agosto, fíjate.
Y fue uno de los acontecimientos también más seguidos por los medios de comunicación, ¿eh?
Claro.
Más allá que, imagínate, pues el Apolo 12, yo creo que fue, o alguno de los acontecimientos que hemos tenido, pues fue uno de los más seguidos por los medios de comunicación de todo el mundo. Seguimos un poquito de música, Pilar.
Venga, vamos con más música. No me acuerdo de la música de ese
año.
Pues
fíjate, había un hombre que sonaba mucho, la voz de una chica que era Lady Gaga, y estaba siempre continuamente un hombre, que ay, no sé si te acuerdas, a ver si lo recuperamos.
I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore, Alejandro.
Te digo una cosa, es de las canciones de Lady Gaga que menos me gustan.
¿No te gusta?
No. Bueno. A ver, Lady Gaga, que me parece una superestrella, ¿eh? Nunca ha sido una de mis artistas favoritas. Entiendo que es una artistaza, de verdad, y además que canta muy bien, por cierto, de las que cantan muy bien. Y esta canción en concreto me pareció, bueno, sí, pero fue un exitazo.
Sí, todo, vamos, en cualquier sitio sonaba esta canción durante todo el verano. Viajar, si te gusta.
Viajar me gusta, claro.
¿Viajas mucho, no?
Bueno, no lo suficiente.
Pues fíjate, ese verano, ¿sabes quién viajó?
¿Quién viajó?
Bueno, viajó mucha gente,
mucha,
claro.
Gente, que la gente viaja mucho, Pilar, mucho.
Yo viajé poco. Pues ese verano viajó Michelle Obama junto a su pequeña hija, que vino a España. Estuvieron aquí en España, ¿tú te acuerdas?
¿Estuvieron en Marbella, fue?
Estuvieron en Marbella, en Granada.
Hombre,
en Granada,
es verdad, en Granada. ¿Cómo no iban a ver la Alhambra de Granada, por favor? ¿Qué me estás contando?
La Alhambra, estuvieron en Mallorca también con los reyes don Juan Carlos y doña Sofía. Sí, estuvieron varios días haciendo turismo y yo creo que esa fue la mejor inversión, es decir, sin gastarte mucho dinero, ¿no? Ve cómo mejor vendes España, y más siendo Michelle Obama, ¿no? Y su hija.
Impresionante.
Y yo quiero recordar Pilar Cineros ahora dirige La Tarde y la presenta junto a Fernando de Aro, pero muchos años has estado tú en la programación local.
Hombre,
¿no?
Con esta sintonía.
¿Eh? La Gran Manzana era,
sí,
¿no?
La
creo que se fue.
Bueno, primero fue La Gran Manzana, luego ya fue La Mañana Cope
cambiando.
Madrid.
Esa fue el último año. Después vuelve, ¿no? Pero ese último año que tú ya dejas de hacer programación local, porque en el 2011, si no recuerdo mal, te incorporas al programa de Atalaya.
Claro, con César Lumbreras y contigo y otras cuantas, ¿verdad?
De
que
claro,
estamos por ahí repartidas
ahí
ahora por diferentes
dando guerra,
sitios.
Nos separan, no nos dejan muy juntas, por si acaso.
Y
pero
luego vuelvo a La Mañana Cope Madrid, y luego ya es cuando me voy al Mediodía Cope. ¿Y este año a la tarde?
Y pues es un verano especial, 2010 el Mundial, y bueno, después de tantos años, junto a también tus compañeras, junto a Mónica Álvarez, junto a Ana Pastor, también creo que fue un poco un verano de inflexión, aunque es verdad que no sabía lo que iba a suceder en el 2011, pero
bueno, después no tenía también ni la más remota idea, vamos, pero ya te lo digo
uno,
yo.
Uno, fíjate, lo recuerdo...
Lo que pasa es que luego lo miras hacia atrás, claro. Lo piensas y dices, vale, pues fue el último año de hacer la mañana Cope Madrid después de tantísimos años, mira, pero es que en ese momento ni idea.
Hablabas tú de recuerdo, poca memoria, pues fíjate, Mónica Álvarez sí que tiene recuerdos.
Tengo dos sentimientos cuando me acuerdo de aquel verano en el que ella ya dejaba de hacer la programación local y Pilar empezaba otro reto profesional. Me alegré mucho por ella, lógicamente, porque se lo merece todo como profesional. Pero por otro lado, sí que es verdad que dejaba un poco de estar con mi madre profesional, porque desde que yo entré en la radio siempre he estado con Pilar. Ella me ha enseñado a hacer todo lo que tengo que hacer en la radio y a ser todo lo que soy como profesional. Así que yo también luego me quedé con Ramón García, pero es verdad que siempre la he echado de menos. Luego ya no hemos vuelto a coincidir hasta después de unos años, pero ya empezaban a ir nuestras carreras a ir por caminos separados, y empecé a echar de menos pues muchas cosas, ¿no? No solamente su manera de trabajar, que es excepcional, esa manera de improvisar y esa soltura, esa agilidad, esa manera de hacer las entrevistas y de escuchar siempre a la gente, pero también pues cómo es ella como persona, los ratos que pasábamos juntas, nuestras comidas después de los programas, nuestras risas, y siempre es y será siempre, yo creo que mi madre profesional, a lo mejor se enfada por eso, pero sí, Pilar Cisneros es lo más importante, la persona más importante de mi carrera como periodista.
Que no pienso llorar.
Qué bonito.
O sea, vamos a ver. Es que esto está hecho para que yo llore.
No,
aquí
para
un rato.
Nada. Al
Oye,
contrario.
Que no, que muchas gracias.
Pero
Mónica,
qué bonito, qué, ¿no? Que digan a alguien que pues es su madre profesional. Sí. Yo también siempre digo aquí, los que somos de fuera, Pilar, que
quiero
aquí tengo...
mucho a Mónica, porque es una tía fantástica, además.
Pero junto a Mónica también estaban a Pastor, ¿no?
Hombre.
Era tres patas para un banco, que se dice, ¿no?
Sí, señor.
Pilar Cisneros, Mónica Álvarez y Ana Pastor, a ver qué recuerda ella.
Pues es una pena, porque a partir de ese verano ya empezamos a echar de menos esas tertulias tan contundentes que teníamos con Pilar Cisneros, que podían surgir en cualquier momento, es decir, en un rato de publicidad, justo antes de empezar el programa, porque es una persona súper inquieta y se interesa muchísimo por todas las cosas que le ocurren a las personas del equipo, con lo cual cualquier tema era digno de suscitar una tertulia. También a partir de ahí eché un montón de menos la música, porque a Pilar Cisneros le encanta la música y lo que no podía faltar era un listado de lo último, es decir, es súper moderna y las últimas tendencias siempre tenían que estar preparadas para sonar en el programa de La Gran Manzana.
Qué bueno, que me ha gustado mucho. Bueno, a Ana es un amor, la quiero mucho también. Bueno, a Mónica, a Ana, a todas. Pero bueno, me ha gustado mucho que resalte eso de la música, porque para mí es verdad que es muy importante. Y ahora me critican mucho mis compañeros de ahora porque digo que me gusta el reggaetón.
No te entienden.
No me entienden.
No te están entendiendo.
O sea, vamos a ver.
En la tarde
a
no entienden a Pilar.
No entienden que me pueda gustar los Beatles, Rolling Stone, Led Zeppelin, la música italiana de los 60, que me pueda gustar, por supuesto, la música española de la movida, que me pueda gustar los New Romantics de finales de los 80, que me pueda gustar toda la buena
un
música.
Poquito de todo,
y que
claro.
Además, me pueda gustar también lo que se está haciendo ahora, que hay cosas que me parecen brutales. Por ejemplo, y ya sé que es muy toque y pico y todo el mundo, lo que está haciendo Rosalía ahora, que me parece buenísimo, y tantas otras cosas. No sé, es que yo no entiendo a alguien que le guste la música y no saque algo bueno de cada época musical, pero bueno, es mi manera de verlo. Y es verdad que para mí es muy importante la música, y muy importante la música también dentro de cualquier programa que yo hago.
Sí.
Pero bueno, y bueno, me alegro de que Ana lo haya resaltado.
Y decía Ana, una persona inquieta, inquieta cotilla.
Bueno, no soy cotilla, yo no soy nada cotilla, eso es una gran mentira, pero nada, ¿eh? Pero si yo soy la última que se entera de todo, siempre... La última que se entera de todo en esta casa, de cualquier cosa, nunca me vengáis a preguntar a mí, porque yo no me he enterado nunca de nada.
Bueno, Pilar, verano 2010, hemos recordado algunos de los hechos que tuvieron lugar ese verano, hemos conocido algo más de ti, y hablabas de mar, ¿no? Te gusta el mar, no sé qué, y sueles ir al mar, y pues con ese sonido...
Pues me voy al mar,
con
casi
ese sonido,
mejor, ¿no?
¿Qué estoy haciendo aquí? Vamos a ir despidiendo este verano de 2010 con Pilar Cisneros, directora y presentadora de Gatarde, junto a Fernando de Haro, y hablábamos también de música, hemos escuchado algunas de las canciones, no tantas como a ti te hubiera gustado, pero esta... Papá Americano, si te acuerdas, fue
sí.
otra de las canciones del verano de 2010.
Esta está muy bien, es verdad.
Siga sin eros.
Muy chula.
Bueno,
muchas
gracias
a ti.
Feliz verano.
Feliz verano a todos.
Americano.